Hola, bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy hacemos una exploración a fondo de algo fundamental. ¿Cómo los seres vivos, y en particular los microorganismos, manejan la energía? Es, bueno, literalmente lo que impulsa la vida. Para guiarnos, tenemos material de un texto clave de microbiología que detalla justo estos procesos. Nuestra meta es entender los mecanismos esenciales del metabolismo energético microbiano. ¿Lista?
Listo. Vamos a ver cómo la energía química, la de los nutrientes, se libera, se guarda temporalmente y se mueve dentro de la célula. Nos enfocaremos en piezas clave como el ATP, los transportadores de electrones como el NADH y las rutas metabólicas principales.
Perfecto. Empecemos por lo básico entonces. ¿Cómo logran los microbios transformar lo que comen, su alimento, digamos, en energía que puedan usar realmente? Suena casi como magia.
Lejos de magia, es pura química fascinante. Se basa en reacciones de oxidación-reducción, las famosas redox. Los organismos que llamamos quimioorganótrofos, que son básicamente los que obtienen energía oxidando compuestos orgánicos, capturan esa energía liberada. Y la forma principal de almacenarla para uso inmediato es el ATP, el trifosfato de adenosina.
¡Ah! El ATP.
Exacto. Piensa en él como la batería recargable universal de la célula, la moneda energética.
Entendido. ATP es como el efectivo, listo para gastar. Pero, ¿cómo se mueve esa energía desde la oxidación inicial hasta formar el ATP? O sea, ¿cómo se transporta?
Muy buena pregunta. Ahí es donde entran los transportadores de electrones. Una molécula crucial es el NAD+.
¿NAD+?
Sí. Durante la oxidación del alimento, el NAD+ acepta electrones, que están cargados de energía, y al aceptarlos se convierte en NADH.
O sea, el NADH es como una versión cargada de esa batería que mencionabas.
Justamente. El NADH lleva esa carga energética a otro lugar.
¿A dónde?
Bueno, típicamente, el NADH puede ceder esos electrones energéticos a una cadena de transporte de electrones. Si al final de esa cadena está esperando el oxígeno como aceptor final de esos electrones.
Ajá.
El proceso es tremendamente eficiente. Se genera muchísimo ATP. Es lo que conocemos como respiración aeróbica.
Claro, la que usamos nosotros. Pero aquí es donde la cosa se pone, para mí, aún más interesante. Siempre pensamos en el oxígeno como esencial. Pero, ¿qué pasa si no está disponible? ¿Se apaga toda la maquinaria?
Para nada. Y esa es una de las maravillas de los microbios. Su flexibilidad metabólica es increíble. Si no hay oxígeno, pueden usar otros compuestos como aceptores finales de electrones.
¿Otros? ¿Cómo cuáles?
Pues, nitrato, sulfato, incluso dióxido de carbono, el CO2. Esto se llama respiración anaeróbica.
¡Wow! Hasta CO2. O sea, ¿tienen como un plan B, C y D?
Y hasta un plan E, podríamos decir. La fermentación.
La fermentación.
Sí. En este caso, no usan un aceptor externo como el oxígeno o el nitrato. Usan un compuesto orgánico que viene del propio sustrato inicial como aceptor final de electrones.
Ah, ya veo.
Genera mucha, pero mucha menos energía que la respiración, sea aeróbica o anaeróbica. Pero les permite seguir funcionando cuando no hay aceptores externos adecuados.
Claro, como en la producción de yogur o de alcohol, ¿no?
Exactamente. Esos son ejemplos clásicos de fermentación. Y todo esto, la respiración, la fermentación, forma parte de lo que llamamos catabolismo.
Catabolismo. Romper moléculas.
Eso es. La ruptura de moléculas complejas como azúcares, grasas, proteínas, para liberar energía. Hay rutas centrales como la glucólisis, que rompe la glucosa, y el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, que termina de oxidar los derivados. Estas rutas generan algo de ATP directamente, pero sobre todo producen ese poder reductor, el NADH que ya mencionamos, y también otra molécula similar, el FADH2.
Que luego se cobran como más ATP, si se puede.
Precisamente. Si hay cadena de transporte de electrones y un aceptor final, ahí es donde se saca el mayor provecho energético de ese NADH y FADH2.
Suena a una red de reacciones súper compleja. ¿Funciona todo esto sin control, a toda máquina siempre? Parecería un desperdicio de energía, ¿no?
Tienes toda la razón. Sería muy ineficiente. Y por eso está finamente regulado. No está funcionando a lo loco. Las células activan o desactivan estas rutas enzimáticas según lo que necesiten en el momento y lo que haya disponible.
¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo es esa regulación?
Hay varios mecanismos, pero uno muy común es la inhibición por retroalimentación.
¿Retroalimentación?
Sí. Imagina una línea de producción. Si ya tienes mucho producto final acumulado al final de la línea, ese mismo producto va y le dice a una de las primeras máquinas, a una de las primeras enzimas de la ruta: oye, para un poco, que ya tenemos suficiente.
¡Ah, qué elegante! El producto final frena su propia producción.
Exacto. Es un control muy directo y efectivo para no gastar recursos ni energía innecesariamente.
Entonces, si tuviéramos que resumir la gran idea de todo esto que hemos estado hablando, ¿cuál sería?
Yo diría que lo fundamental aquí es la asombrosa adaptabilidad, la versatilidad de estos microorganismos. No solo sobreviven, sino que prosperan, gracias a un arsenal bioquímico que les permite extraer energía de una variedad enorme de fuentes químicas y en condiciones súper diversas, con o sin oxígeno. Son, de verdad, maestros de la gestión energética.
Y esa maestría tiene consecuencias enormes, más allá de la propia célula, ¿verdad?
Absolutamente. Su capacidad para usar distintos donadores y aceptores de electrones es lo que impulsa los grandes ciclos biogeoquímicos del planeta.
El del carbono, el nitrógeno, el azufre.
Exacto. Sin ellos, la vida como la conocemos no sería posible. Y además, claro, aprovechamos esa versatilidad en biotecnología.
Cierto. Tratamiento de aguas, producción de biocombustibles, limpieza de contaminantes. La biorremediación.
Correcto. Comprender estos fundamentos nos revela la increíble eficiencia y, sobre todo, la plasticidad de la vida a nivel molecular. Es fascinante.
La verdad que sí. Realmente nos deja pensando.
Y para seguir pensando, consideremos esto como reflexión final. Si los microbios han evolucionado para utilizar como respiraderos finales cosas tan diversas como metales pesados o contaminantes orgánicos, que son muy persistentes,
ajá,
¿qué podríamos lograr nosotros si aprendemos a imitar o incluso a dirigir esas estrategias microbianas?
¿Te refieres a...?
Quizá podríamos diseñar sistemas bioinspirados, basados en estos principios, para generar energía limpia de formas nuevas o para limpiar nuestro propio desorden ambiental de manera más efectiva, aprovechando esa misma flexibilidad metabólica que la naturaleza ha perfeccionado durante millones y millones de años.
Una perspectiva muy interesante, sin duda. Nos da mucho que reflexionar.